Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro.
Huele peor que la última vez.
Lo que significa crecer.
¡No, no quiero crecer! ¡Quiero galletas!
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica. Canasta básica.
Llega un momento en la vida en el que empiezas justo a apostar por tu estabilidad emocional.
Dije, ahorita que ya soy adulto, ni madre.
Entonces creo que creamos personajes. A mí me pasó en alguna etapa de mi vida.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos.
Estabas trabajando.
Ah, sí, sí.
Trabajas mucho.
Ah, sí, sí.
Con Nani, Nando y Javier.
¿Qué será? ¿Qué será?
Nadie nos dijo.
¿No les ha pasado que a veces les dicen, no mames, te pareces muchísimo a esta persona?
Yo siempre hago eso.
Javi es especialista en hacer esas cosas.
No mames, Javi, pero por lo menos dime que tienes el tino para que sí se asemeje.
Obvio.
Ahí
no.
me da como cosa que alguien me diga, te vi en la calle, mira, le tomé una foto y me muestro como una persona
un
que
pelón. Digo,
güey, no me parezco a esa persona, güey, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me odias?
¿Por qué me odias?
No, qué bueno que tocas este tema, porque yo soy, como dice Ana, la persona que siempre, siempre le busca por lo menos un parecido, o sea, solo, por lo menos te pareces a alguien más que yo conozco.
No, nos y la parecemos gente, a un montón de gente.
Pero yo siempre por lo menos te encuentro uno a la gente, y la gente siempre que los enseño es, claro que no, pero te lo juro, lo que, es que no sé si a ustedes les pasa, pero haz de cuenta, si Ana se ríe de cierta manera y alguien más tiene el mismo gesto para reírse, como que yo veo cuando se parece a la gente, no es que tengan los mismos ojos o la misma nariz o así, pero como que
como
hay gente
gestos,
que tiene gestos.
En la manera en la que se mueven,
sí,
¿no?
Ajá, eso entonces, es verdad.
Yo lo veo cuando ya estoy en una reunión, o sea, físicamente con la gente, y digo, no mames, se parece mucho a alguien y probablemente ni el color de piel, ni los ojos, ni nada, pero como que su gesticulación, yo en eso es donde las... comparo mucho.
El problema es cuando Javier te dice, te pareces a tal persona y te manda una foto y dices, ¿what?
Wey,
claro,
no
que
mames,
no.
Javier.
Y luego ya te dice, bueno, ¿en cómo se mueve? Y dices, ah, bueno, me hubieras mandado un video.
Claro.
Pero no una foto.
Claro.
A mi mamá siempre cuenta una historia que un día le dije, ma, te pareces un buen a ella. Y entonces le mandé la foto de Soraya Jiménez, que en paz descanse.
Sí.
Esta chica que, le,
paz descanse, dice.
Que levanta peso.
Sí, que,
¿no?
Sí.
Pues la morra toda mamada y así mi mamá, a ver, ponnos a las dos, nada más dime de dónde, o sea, yo no hago ejercicio, o sea, no tiene nada que ver y yo pues tienen pelo
tiene
corto.
Dejo,
eso era, yo tenía como 10, 15 años, hazte cuenta, o sea, era mucho. Y yo, pero pues tienen pelo corto, así, o sea, yo era,
güey,
bien básico,
también,
¿no?
A ver, Javier, o sea, sí, puede ser que no haya mucha similitud. Yo siempre decía que mi mamá se parecía a Verónica Castro cuando estaban jóvenes las dos, y sí es verdad.
Eso que decías del cabello corto, a mí me pasó una vez, la primera vez que me corté el cabello así chiquito, salió la película de Niñas Mal, en la que sale Martí Gareda y Jimena Sariñana y... no me acuerdo.
Camila Sodi.
Camila Sodi, así. Y Jimena Sariñana sale con el cabello cortito. Y entonces mis hermanos me empezaron a decir que me parecía a Jimena Sariñana. Cosa que, claro que no me parezco a Jimena Sariñana, pero como las dos tenemos el cabello corto, era como, te pareces, ¿no? Así te pareces. Y entonces yo era como, claro que no me parezco. Y me decían, pero tienen el mismo corte de pelo. Y claro que no era el mismo corte de pelo, pero era el cabello corto. Y se los juro que durante 2 años me dijeron Jimena. Me presentaban así con sus amigos de, ay, ella es mi hermana Jimena. Y yo, hola, no me llamo Jimena, pero me dicen Jimena. Y la gente era como... ¿cómo? Te dicen Jimena, pero no te llamas Jimena. Y yo, pues sí, es que están loquitos mis hermanos.
Y aparte está este mame que Jimena Sariñana es idéntica a Natalia Lafourcade, a Mon Laferte, a Carla Morrison, porque como cantan.
Hay que hacer ese meme, claro. Hay que meter la foto de Ana.
Ana de nadie nos dijo. No, pero a ver, ya te dijeron Jimena Sariñana. Tú, Javier, ¿algún artista que te parezcas? Aparte de Tom Cruise.
Al de... me dijeron que...
¿Ted Mosby?
A Ted Mosby un poco.
Fíjate que yo decía que no, pero el otro día vi el primer episodio de la temporada el primer episodio de la historia de How I Met Your Mother, y sí te pareces un poco.
Sí.
Se dan un aire.
Y
sí,
a
un
este
aire. ¿Quién dice?
Y a este güey que hace la película de los Beatles, ¿se acuerdan cómo se llama?
Yesterday.
Judd Strogress, Strogress, sí, o algo así, ¿no?
Yo me acuerdo que
me escribieron
película...
tres personas en Instagram cuando así, no mames,
Jim,
te pareces
Jim
un montón
Strogress.
A ese.
Ah, no, 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 no,
¿quién?
No, esa es la de Across the Universe. Yo digo Yesterday.
Ah, eso no lo he
el
visto.
El güey no es tan famoso, es un güey como de la India. Es moreno, o sea, sí se parece, pero el punto es que yo me acuerdo que vi esa película
Himesh
con Javier. Himesh
Patel.
No es tan conocido, pero sí se parecen. Y yo recuerdo que vi esa película con Javier y estaba enojadísimo porque decía, no me parezco a este güey.
Es que yo sentí como tú, Ana, estereotipada, así dije, bueno, son dos morenos, se parecen porque son morenos y yo, pero hay un mar de diferencia entre dos morenos o entre dos morras con pelo corto.
Sí, es yo verdad. Les voy a decir a alguien que me dijeron que me parecía y que a dije, ver. No mames, sí me parezco. No, espérate. Alguien mejor. Ay, sí, no, es cierto. No, hay un, y lo peor es que es hombre. Hay un
el DJ.
Hay un chico DJ que se llama como Madeon o algo así. Y me dijeron, güey, ¿te pareces un buen Madeon? Y yo, ¿quién es ese? Ah, es un DJ. Y entonces lo busqué y vi un video. Y vi el video y dije, no mames, soy yo. Porque hasta cómo se movía así en ese video, específicamente en ese video, ahorita que ya creció, ya le salió así bigote y barba, ya no nos parecemos. Pero en ese momento que estaba como morrillo todavía así con baby face, neta, lo vi, dije...
A mí me lo pasó, sí, a mí, yo dije, no sí, mames, soy, eres tú.
Una vez puse una foto suya de mi foto de perfil y hubo gente que me comentó así de, ¿cómo no mames, ya eres DJ? Y yo, jaja, cayeron.
Oye, si está ese video, hay que ver si lo podemos compartir para sí. que la gente vea sí, cómo neta sí, te sí, pareces. Sí, que hay que subir como los sí. parecidos. A mí solo una vez me pasó, rápido, con un primo, pero que es como primo segundo o tercero, o sea, que no veo muy seguido. Y entonces lo conocí en una boda de una prima de así. Y cuando nos vimos, nos quedamos los dos así. De que nos parecíamos así, muchísimo.
Un espejo.
Ajá, a mí nunca me había pasado y lo vi. Dije, no mames, se parece mucho a mí. Y ya me acerqué y hasta nos presentamos así. O sea, nuestro acercamiento fue de, oye, nos parecemos mucho. Y luego de repente mi mamá, o sea, yo dije, bueno, tú. Pero mi mamá dice que de repente lo agarró y dijo, vamos a bailar. Y ya que estaba en la pista, dijo, ah, no, este no es mi hijo, güey. Y mi primo así, de como, ¿y esta señora qué le pasa? Así, wey. Sugar daddy, sugar mommy queriendo bailar conmigo.
A mí me pasa mucho que los primos de la familia de mi papá, que así no los conozco, porque no conozco ese lado de la familia, pero viven en Los Ángeles, son idénticos, somos idénticos. O sea, yo no me parezco nada a la familia de mi mamá, que fue con la que crecí, pero la familia de mi papá, que casi no conozco, de verdad, tengo unas primas que solamente nos conocemos por Instagram, que me dice, güey, es que neta son idénticos. Y los ves y dices, güey, claro, son sí, primos de Nando, claro. O sea, son idénticos. Pero así, cuando yo estaba joven, a uno que me decían que me pareciera, y no sé si tú eras fan de Glee, pero cuando claro, yo estaba joven era. También, es a este güey, al protagonista.
Al que se murió,
Corey y algo
Corey
así.
Corey Mantiu.
Ajá, cuando estábamos jóvenes y había...
Phil Hudson.
¿Qué dices, Ana? ¿Sí o no?
Ahorita ya no.
Se dan un aire.
Más o menos. Pero que la gente nos diga
hombres,
a quiénes se parecen.
Hombres caucásicos. Se dan sí. un aire.
Y ojo de color.
Hombre blanco y ya. No, pero que nos digan a quiénes nos parecemos y también ellos a quiénes se parecen.
Velate.
Halloween.
Ah, órale, pues.
Así empezamos este episodio, amigos.
¡Qué movido! Pues yo soy Nando.
Yo soy Yanni.
Yo soy el de Yesterday. Ah, yo soy Javier.
Bienvenidos.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Aprendí a lidiar con mis malas decisiones. Nadie nos dijo.
Hay una chica que cantante que a ti te gustaba mucho, Ani, o te gustaba, Sophie Mayen.
Ah, sí, Sophie Mayen.
Yo la conocí después porque tiene una banda que se llama Gran Sur. Y entonces okay, a partir de ahí me gustó, es la vocalista de Gran Sur. Y la sigo en Instagram y pone frases que ella escribe muy buenas. Y este post, que lo van a encontrar en su Instagram, soy Sophie Mayen, decía: a veces es necesaria la distancia en ciertas relaciones. Yo les llamo relaciones de sol, cuando es mejor estar a distancia y a ratitos, disfrutando de su onda cálida, evitando estar tanto tiempo expuesta a él y que pueda llegar a quemarte, ¿no? Y dije, me recordó estas veces que hemos hablado de tipos de amigos, de tipos de crushes y de tipos de todo. Y dije, mira cómo también hay tipos de relaciones, porque obviamente si les dije esto, quiero pensar que a ustedes se les vino a la cabeza alguna.
¿Estamos hablando de relaciones amorosas?
Relaciones de sol en general, como que tú puedes decir, güey, tengo una amiga que amo, güey, pero no mames, no la puedo ver todo un día. ¿no?
Sí, o así de, 100%.
Irme de vacaciones con esta persona lo voy a pensar, porque pero si sí los quieres y te gusta estar ahí, pero dices, güey, como el sol.
A ratitos, no pasa.
Unos bañitos de sol así de 2 horas y ya. Y dije, ¿cómo si a veces a lo mejor necesitamos entender que nos quieren o que queremos a la gente, pero a cada quien de manera distinta, ¿no? Por intensidades o qué sé yo.
Y que, como en algún episodio decíamos, no quiere decir que el hecho de que pases mucho tiempo o poco tiempo con alguien, o sea, no es directamente proporcional al cariño que le tienes, ¿no?
Exacto.
O sea, puedes querer mucho a alguien y decir, solo quiero verte un ratito del día y ya luego nos... Para no cagarnos la madre, cada quien se va a su casa y listo,
y
¿no?
Listo.
Ya nos quedamos con esas 2-3 horas, mediodía y ya mejor nos vamos a nuestras casas.
Justo recuerdo que Isis, bueno, mi amiga Isis decía que a veces volteaba como al pasado y decía, güey, es que yo siento que en este contexto de hoy, esta amiga no sería mi amiga. O sea, de verdad yo siento que ella no sería mi amiga porque ya no nos relacionamos con muchas cosas, pero la quiero mucho porque ha estado en gran parte de mi vida, ¿no? Pero el punto es que yo la prefiero ver como así, como tú dices, ¿no? Un ratito y ya. Pero y ese ratito que me pega el sol me encanta. Pero la verdad es que no siempre. Y creo que es válido, ¿no?
Claro.
E incluso creo que también pasa con las relaciones con tu pareja, ¿no? Y que a veces creemos que la pareja siempre va a estar ahí y siempre tiene que estar cerca. Y a veces satanizan mucho el hecho de, güey, durmieron en camas separadas. ¿Cómo puede pasar eso? Y es como, güey, no pasa nada. O sea, si de repente están enojados o si de repente no se soportaron un día o dos y quieren dormir en camas separadas porque así se da la cosa, no pasa nada, ¿sabes? Y es como, vamos a dejar que otra vez cuando el sol vuelva a estar como en su punto y queramos sus rayos del sol, volvemos, no va a pasar nada.
Lo que a mí me pareció muy importante es saber, aprender a nombrarlo, porque no sé si a ustedes les pasa, a mí a veces yo decía... Antes de acomodarlo en esto, yo a veces me sentía mal de no querer ver a ciertas personas. Yo no sabía por qué, solo pues hay veces que así de, ay, esta persona no se me antoja ver o así. Y luego dices, bueno, qué padre poder normalizar y decir, ah, bueno, esta relación es una relación así, de no forzarla. A mí me pasa, tengo una amiga en específico que es 100% una relación de sol, pero que me la estoy pasando también, es como cuando estás en la alberca o en un lugar bien, así tomando bien. El sol. No voy a decir.
Fernando, por Dios.
Y dices, güey, qué chingón me la estoy pasando. Y así solo ves 6 horas después, así ardido, güey, poniéndote aloe vera, te quemó todo, te duele,
no
la pasas mal,
así,
no puedes dormir.
Te metes a bañar y te arde todo.
Estiraste la liga, cabrón, y dices, güey, tienes que aprender también a esta edad a decir, güey, me la estoy pasando muy bien, pero ya nos conozco. No es nada más ya te conozco, ya nos conozco, ¿no? A veces es un poco de la química que tenemos con nuestras amistades o las relaciones. Y decir, mira, esta relación es mejor, este bañito de sol, pararlo aquí, porque luego terminas en espacios en los que ni te la terminas pasando tan bien, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Y estoy también de acuerdo contigo, Nando, con las relaciones amorosas, pero yo no sé, podrán decirme que sus opiniones, pero yo no creo que con alguien con quien tienes una relación de sol puedas tener una relación amorosa.
Yo tampoco.
Ah, no.
O sea, sí creo que te puedes dar tus ratos de, a ver,
claro.
Hoy esto está la madre de ti, vámonos cada quien a hacer nuestras cosas y nos vemos mañana. Pero sí, no creo que alguien con quien tengas una relación de sol puedas tener una relación más allá.
Tal vez el ejemplo fue que lo llevé a... Hay días en los que en la relación no sale el sol. Para los dos.
Al revés. Te fuiste al otro lado.
Sí, completamente de acuerdo. No puedes tener una relación con una persona que es así, justo como la describió Javier. Pero sí, en lo de las relaciones sí hay veces que sale el sol y otros días que hay lluvia.
Que nada.
¿No? Y me viene a la mente justo, y maldita sea, siempre nos burlamos Javier y digo, Ani y yo de los títulos de Javier, pero de repente salen como cosas que no esperabas. Me puse a pensar en que hay amigos que son sol y que van muy bien con otros amigos que son plantas, ¿no? Entonces a las plantas de sol, que y si tienes un amigo que es sol, pues van a hacer mucho más.
Si es un amigo fotosintético, pues
claro,
necesita del sol.
Completamente, y aunque sean amigos diferentes, pues van a hacer match. Pero hay amigos que son sol y también son nubes, ¿sabes? Otros amigos que son nubes. Entonces de repente cuando los juntas, hay como una especie como de bruma ahí medio rara y no embona, ¿no? Entonces yo siento que también hay amigos que son como relaciones que tienes como una relación con Sol, pero que no se pueden mezclar con otros, ¿no?
Oh, pues imagínate, sí, dos amigos justo. Sol, dices, qué vergas, o
no
sea.
No mames, te iluminas y ahí
no
queda.
Mames, ya está, te vas a derretir.
Y que también, ojo, yo no siento que el ser Sol, porque a lo mejor, esa es mi siguiente pregunta, si ustedes sienten que son más Sol que otra, que nube, o no sé qué otro ejemplo dicen, Ando, pero... El Sol tampoco es que sea muy malo, ¿no? Pues es muy chingón, pero justo como la contraparte, el otro día hablaba con una amiga y hablamos de un tercero que yo no conocía y le pregunté, le dije, oye, ¿es una persona buena onda? Y me dice, pues... Y me dice, no, sí, es que es muy buena onda. Y se quedó así como dudando y me dice, es que a ver, ¿no te pasa que hay gente que es como muy buena onda, pero no tienes nada más que decir de él? O sea, mi hijo es una persona respetuosa, atenta.
Es
hijo,
lámpara.
Pero en realidad no te aporta, pero tampoco va a ser grosero. Nunca va a ser un Sol que te queme, pero tampoco es como que, ay, mira cuánto me aporta.
La resolana que le dicen.
Pero uno en resolana puede estar 24 horas, ¿eh? O sea, porque no te afecta. Claro. Y dije, güey, tampoco es que estemos buscando ser este tipo de personas siempre.
Y también creo que, o sea, no creo que exista una persona que sea Sol 100%. O sea, yo creo que es...
Tienes momentos, ¿no?
Pues sí, para ti esa persona es Sol, pero a lo mejor para otra persona es nube y para otra persona es la luna y para otra persona, o sea, ¿sabes?
Claro.
O sea, a lo mejor yo para Javi soy Sol, ¿no? Y solo puede estar 2 horas conmigo y luego ya...
Tú eres lo máximo. A ver, tú eres lo máximo.
Ya me voy a llorar de felicidad. Es un ejemplo nada más. Y con Nando, no, a lo mejor Nando me puede soportar 3 días seguidos y me puedo, así, ya sabes, eso que te echas así a ver la tele con alguien y puedes estar 3 días seguidos solo viéndole la cara a esa persona y no pasa nada.
Y que seguro a ustedes les ha pasado que hay gente que les dice, güey, ¿cómo la aguantas? Y tú, no, pues para mí no
pues
es
me
tema.
Cae perfecto.
Ahí les tengo otro. Hay gente que no es sol, ni es nube, ni es nada natural. ¡Es luz artificial! ¡Es lámpara, güey! Y de 15 watts. O sea, que es ficción. Está ahí nada más
producido,
iluminándote según eso. Pero la verdad es falso, que no funciona para nada. Y es justo también. Y volviendo a la analogía, es por eso digo, maldita sea Javier con sus temas, pero es verdad.
Sí.
Hay gente que es una lámpara ficticia. Y hay gente que es ficticia, pero que por lo menos tiene buenos watts. Pero hay gente que ni siquiera tiene buenos watts, ¿sabes? Y es como, bye, quita ese foco. Prefieres estar en la oscuridad.
Oye, ¿y qué pedo con la gente que es como un arco iris? Que solo sale cuando están ciertas personas. No, cuando están ciertas personas. Como que hay gente que cuando está contigo a lo mejor es como... Ni habla ni nada, pero de repente se junta con ciertas personas
con
que
agua,
dices...
Porque así se forman los arcoíris. Hay gente que es agua, hay gente que es sol.
Yo tengo identificado
saliste
a esas personas.
¡Wow! No estamos, la mira muy básica.
Después del arcoíris ya no quiero decir, pero la mira la relación. Dije, pues si Sophie Mayen dijo sol, pues ahí voy yo a decir la de la luna, ¿no?
Siento que este podcast es arcoíris. O sea, que es una mezcla entre
no,
agua,
pero el arcoíris es muy escaso, ¿no? Es como
el arcoíris sale en ciertos...
Esto sale cada martes, ¿no?
Es una vez a la semana.
El
no sale todos los días, no es sol, definitivamente.
Oye, la relación de la luna o de la, no sé, de la noche, las estrellas, seguramente tienen, como dices, güey, estas personas me así son mejores amigos, pero solo en la noche, en la peda.
Claro.
Así
claro,
como ya en un desayuno o en una comida dices, creo que me faltan 5 cubas para entendernos
bien. Sí.
Pero con cubas, güey, son más divertidos.
Puedes
que...
estar así 3 días seguidos de fiesta
dices,
con esa persona.
Hay que casarnos los 4. Y al otro dice, sí,
pero luego así amaneces y es como...
Incluso hay personas que son lluvia y la lluvia te pone melancólica. ¿Lluvia? Y hay gente con la que probablemente no ves, pero que te dan unas ganas como de desahogarte de tus problemas y de llorar largo y tendido. Y dices, güey, ¿por qué estoy llorando con esta persona? Si de verdad no la veo tanto y se supone que no es mi amigo clase AA. Pero dices, güey,
sí,
es lluvia porque es melancolía y me entiendes, ¿sabes?
Lluvia.
Oigan, ¿y qué pedo con la gente que es como huracán? Es esa gente que ves bien poquito porque no siempre está, ¿no?
Y se
no
lleva
siempre
tu auto,
aparece.
Tu dinero.
¿Tus pertenencias?
¿Tu perro?
No, pero llega y es como, no sé, llega a lo mejor a una reunión, a una fiesta, a un algo y es como un boom. O sea, es como alguien que arrasa con todo así. Se lleva toda la atención, es como el alma de la fiesta. Y no lo digo como en sentido negativo, sino como esa persona que llega y así arrasa con todo y al día siguiente dices como, madres, ¿qué sucedió ayer? Llegó el huracán.
Pero, oye, ¿les puedo contar algo? Tengo... Sí. No sé a cuál me incliné yo más, pero tengo un par de amigas que tú las conoces, Ana, porque también son tus amigas. Ana, digo, Malena. Ah, bueno, Malena y creo que otras fuiste tú. Que dicen, güey, en nuestro departamento solo una vez nos ha venido a callar el policía y siempre el común denominador es que estoy yo borracho. Y yo me sentía tan mal porque justo decía, güey, qué necesidad que yo sea este fucking huracán que digas como...
Exacto, sí, sí, sí.
Solo has estado aquí causando...
Ahí fuiste tú el huracán.
En ese momento es que... yo fui un huracán y luego yo despierto y digo, pero mira ahorita qué bonita sombra soy. Y no, güey, pues sí fui huracán esos días.
Viendo como a los a las personas como elemento individual... Siento que el huracán es una mezcla de cosas, ¿no? O sea, el huracán en realidad cuando se mezcla como un aire caliente con un aire, yo qué sé, no sé de huracanes, pero yo siento que cuando se crea un huracán es cuando, por ejemplo, está el sol, pero también está el viento y está un frente frío y está... Hay una mezcla como de cosas.
Estoy de acuerdo.
Eso logra que se forme un huracán. Y por eso
que se prende
son las
el pedas cerro.
Más épicas. Y por eso son las cosas que nos vienen a callar los policías, porque se formó un huracán entre tantos elementos chingones que hay en ese momento, ¿no?
Claro.
Y creo que hay más bien momentos huracán en vez de personas huracán.
A mí es el momento que menos me gusta hacer y reconozco que hay días que despierto y digo, verga, ayer fui huracán, qué mal.
Pero sí son personas, porque sí existe esa persona que, ok, a lo mejor todos ahí le seguimos el desmadre, pero sí, normalmente esos días de peda así excesiva, existe esa persona que fue la que recuerdas que se llevó la noche.
Sí.
Esa es la persona de huracán. Ya todos nos fuimos ahí así en el viento, volando, y todos nos dejamos llevar por el huracán, sí hubo una persona que te jaló.
¿No hay una canción de José José que dice... Soy volcán
apagado. Un volcán apagado. Pues yo más... que fui tormento, yo que fui pues tornado.
Prácticamente estaba, o sea, José volcán. Se inspiró en este
episodio.
En este episodio. Oye, pues muy buen tema, Javier, ella para cerrarlo.
Próxima estación, el Dark Side. Nadie nos dijo.
Empecé a... Ay, soy un caso. A volver a ver una serie que es muy larga. No les voy a decir cuál. Pero empecé a ver... Ya la vi toda, completa. De hecho, no ha acabado. Ajá, y empecé como que... Pues tiene tantos años que empezó.
Grey's Anatomy.
Y dije... Sí, Grey's Anatomy. Ay, Dios. La empecé a ver otra vez. Y me gusta un buen esa serie por muchas cosas. Porque me mantiene muy entretenida. Pero también porque tiene como mensajes muy bonitos. Todos los episodios empiezan con la protagonista, que es Meredith Grey, se llama la protagonista, como hablando, y entonces todo lo que pasa en el episodio tiene que ver con esto que ella dijo al principio, y al final cierra con algo muy bonito y tiene un mensaje muy bonito. Y este episodio que estaba viendo, del que quiero hablar, hablaban como de caer, ¿no? De cuando caes al vacío porque te pasa algo en la vida que hace que caigas y que caigas al Dark Side, que hemos hablado muchas veces del Dark Side. Y entonces pues el capítulo se trataba de cómo ciertos personajes estaban pasando por momentos difíciles y cómo los amigos de los personajes estuvieron ahí para esos personajes y para pues sí, son como un colchón que te dice, pues vas, cae, ¿no? Cae aquí, y aquí vamos a estar para recibirte. Y al final ella, la protagonista, decía, al final caer al vacío da mucho miedo, da mucho, mucho miedo, pero nos va a pasar. En algún momento nos va a pasar por cualquier razón. Cada uno tendrá las razones por las que cae al vacío. Y algo positivo que le puedes sacar el caer al vacío es que le das la oportunidad a tus amigos de atraparte. Y a mí como que me hizo mucho clic porque me acordé cuando me dieron la noticia de que Kiwi tenía moquillo, que tenía distemper. Y... yo me acuerdo que en ese momento, pues yo caí al vacío, ¿no? O sea, fue una noticia súper dura y súper triste y yo, o sea, como que yo no veía salida, ¿no? De esa noticia. Y ver cómo la gente a mi alrededor reaccionó, ¿no? Hubieron amigas que me mandaron una plantita con un letrerito bonito. Mi hermano y su novia me mandaron un té chai que yo había dicho que me gustaba un buen, que siempre tomaba en su casa, y me mandaron así, con un recadito, ¿no? Ustedes que estuvieron ahí todo el tiempo, como que te ayudamos, que fueron a comprar como unas medicinas que yo no podía conseguir y que me ayudaron con Kiwi. Como que esas cosas dices, sí estoy pasando por un momento horrible que yo no sé ni para dónde, pero estas muestras de cariño, darle la oportunidad a la gente que te quiere, de demostrarte que te quiere, es algo que te puede levantar en un segundo, ¿no? Y, claro. Y para mí eso fue como muy valioso, y ayer que estaba viendo este episodio decía, claro, o sea, esto es como lo positivo que le podemos sacar al irte al dark side, el darle la oportunidad a la gente que te quiere, a tus amigos, de atraparte y de decir como, pues si vas a caer, cae, pero aquí estamos nosotros para estar para ti y para que te des cuenta que no estás sola y que la vida puede ser de una u otra manera, injusta, triste, lo que sea, pero el cariño y el amor nunca te va a faltar. Y me encantó esa manera en la que lo pusieron como en Grey's Anatomy, que ya me echaste de cabeza de que me la estoy echando otra vez las 17 temporadas.
No mames.
O sea, pero piensas acabarlas otra vez.
Pues ya me las iré echando así,
o sea,
a ver.
Ni siquiera terminado, o sea, llevan 17 años.
No, no ha terminado.
O sea, ¿qué
pedo? No ha terminado.
Oye, sí. Pero sí, lo que dices además, ahorita mientras lo ibas diciendo, pensaba que todo mundo hemos caído por muchas razones, ¿no? Pero también siento que no nos caemos, o sea, si ya es un vacío y si ya sabes que para allá vas, como que pocas veces nos dejamos ir, como confiando, como claro. Tú dices que te van a agarrar, ¿no? Entonces hay veces que somos muy silenciosos en nuestro dark side o en nuestro caer al vacío y entonces no queremos. Hay veces que no nos gusta recibir ayuda o que no sabemos pedirla o que no nos gusta vulnerarnos. Y entonces como que todo lo hacemos bien silencioso, ¿no? También esto creo que puede ser un aprendizaje de, güey, si de todas formas ya sabes que vas en bajada y que ya te vas a caer, güey, pues mejor sí dilo porque capaz que alguien te ayuda y te pone un colchón y entonces te duele menos que tú tratar de todavía resolverlo todo cuando llega el momento en el que todo te rebasa, ¿no?
Claro. Y justo es lo que yo iba a decir, Javier, de el hecho de compartirlo, ¿no? Y de que a veces creemos que estamos solos con nuestros problemas por más. O sea, hay gente que tiene más amigos que otros por su personalidad, pero hay veces que uno cree que no tiene amigos y dices, güey, no. O sea, siempre va a haber una persona que te eche la mano, por más que te conozca poco, siempre quizá va a empatizar contigo y te va a ayudar, ¿no? Y recuerdo justo esto de compartir los problemas y de no te quedártelos. Me vino a la cabeza un día que mi hermana estaba muy enferma y que justo nos dijeron como una noticia muy, muy, muy heavy. Cómo me sentí yo el momento en el que me dijeron la noticia, ¿no? Así como de que algo le podría pasar. Y yo me acuerdo que me salí del hospital y empecé a llorar y empecé como a sentirme muy, muy, muy mal. Y estaba tan mal que dije, güey, le voy a marcar a Isis. Y le marqué a Isis, porque aparte vivíamos juntos, es mi mejor amiga. Y le compartí, e Isis llegó a los 20 minutos. Y me dijo, ¿qué necesitas? ¿Qué ocupas? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Y todo. Y yo todo el peso que traía lo compartí con ella. Y fue como un, ok, me siento...
Cargas menos.
Me cargo menos para ver yo con lo que puedo cargar menos. Y con lo que menos traigo, puedo ayudar a alguien más ahora más. A alguien más de mi familia, ¿no? Entonces yo recuerdo justo eso de compartir tus problemas y de cómo una persona que está entera, digamos, para ayudarte, puede compartir como todo lo que estás pasando en ese momento, ¿no? Y está muy, muy, es muy importante compartir lo que sientes.
Y eso que decía Javi, creo que es súper importante. Tenemos que aprender justo a dejarnos caer. Pues si te vas a caer, te vas a caer. Así claro. Lo niegues o no se lo digas a nadie, te vas a caer, te vas a ir de bruces y te vas a meter el trancazo. ¿Por qué no mejor lo compartes y que alguien esté ahí para atraparte y para que a lo mejor no te raspes toda la cara, nomás te metas un mini putacito y ya está, ¿no?
Sí, y hay personas que les es más fácil compartirlo con más personas y hay personas que se reservan mucho, ¿no? Pero si de repente tú tienes detectado a una persona que le puedes compartir lo que sientes, esa persona va a ser tu respaldo. O sea, por lo menos compártelo con alguien.
A mí me pasa que tengo amigos y tengo escenas y conversaciones muy claras que tienden a contarme las cosas, su final o su dark side cuando ya pasó. Y entonces ya nos vemos y claro. Es como, es que mira, no te conté, pero hace 4 meses me pasó esto. Y es así como, ¿y por qué no lo contaste en el momento? Hay gente que así lo hace, ¿no? Y no soy yo quien para saber con qué puede lidiar o cuál es la mejor forma. Pero yo sí creo que compartiendo, o sea, las penas o el dolor o lo que sea, compartiéndolo es mejor, porque además también creo que estamos condicionados. Una vez una morra decía, es muy triste, pero la gente estamos más es más fácil que vayamos a tu velorio que a tu cumpleaños.
Claro.
Un poco porque siempre, no sé por qué tenemos un chip de en donde nos necesiten porque es algo doloroso, porque es algo triste, ahí vamos a estar. El cumpleaños puede que te lo saltes porque se te cruzó un viaje, tu perro, un empierne, lo que quieras, ¿no? Pero como que el dolor sí lo tenemos muy priorizado y creo que está bien, ¿no? Y decir, sí. Bueno, saber que si ahorita no tengo muchos amigos para la fiesta, no quiere decir que si mañana no es una fiesta, sino un mal momento, sí voy a tener a esa gente que a lo mejor a mi fiesta ni fue, o que a lo mejor últimamente no claro. me ha salido mucho, porque el dolor sí, sí nos une de otra forma, ¿no?
Y yo con el tiempo he aprendido justo a compartir un poco el dolor, porque yo solía ser esa persona que siempre andaba con la sonrisa, ya sabes, de ah, estoy bien y no pasa nada y así. Y me acuerdo cuando corté con el ex, que no sé, los primeros meses la pasé muy mal.
Solita, no le decías nada.
Solita. Y Gueris, que pues trabajaba conmigo y que era la persona con la que más convivía y con la que más tiempo pasaba o así, cuando yo, después de que pasó todo este proceso de, pues, de dolor y de tristeza y de duelo y de lo que sea, le contaba yo, pues es que yo me sentía así y así y así, y Boris me decía, es que yo no tenía ni idea, porque yo no me daba cuenta, o sea, no se notaba que tú estabas tan mal, o sea, se notaba que estabas mal y que estabas triste, pero yo nunca me di cuenta que estabas tan mal.
Sí, recuerdo que contabas eso una vez.
Sí, y luego yo pienso, bueno, ¿qué tal que si yo le hubiera compartido este dolor que yo tenía a Gueris, a lo mejor ella me hubiera hecho este pesar menos pesado, ¿no? Como siento que es como y creo que todo el mundo lo decimos, ¿no? Como este peso que traes encima y compartirlo con alguien y que esa otra persona te ayude a cargarlo, pues sí lo hace un poco más llevadero y lo hace un poco menos pesado.
Claro.
Y creo que a veces lo que pasa en la mente es decir, ¿para qué comparto en tu caso, ¿no? ¿Para qué comparto mi dolor de corazón roto con mi mejor amigo o amiga si no va a entender lo que me está pasando? Porque creo que muchas veces es como que lo que pensamos, pero decir, güey, no sé, si esa persona llega mañana y te compra unas papas que te gustan porque sabe que estás triste, eso no va a solucionar tu corazón roto, pero güey, te hizo pasar un momento distinto, o si te distrae para ver una peli, o vámonos a pasear al perro, o sea, esa persona no es que te vaya a solucionar tu pedo, pero sí va a hacer que mires de pronto en el día a otros lugares y que digas, ah, mira, no todo está tan...
Yo siento tan que mal. Hay dolores y formas de compartirlos sepulcrales, o sea, que hay formas en las que de verdad, te sientes muy mal y le marcas a alguien y empiezas a llorar, o la forma en la que lo dices, sabe esa persona así, así que es como, güey, ya, hay que vernos, o hay que llamar, o ahí te va a mandar algo. Porque siento justo lo que decías, que ese dolor se siente. O sea, es como, yo lo estoy viviendo, pero te lo puedo compartir con lo que te lo estoy... con el simple hecho de marcarte por teléfono. Y siento que esos momentos en los que alguien nos marca para decirnos que está mal, se identifica cuando es algo muy, muy pesado, ¿no? Y creo que es justo lo positivo de caer. O sea, es justo el poder estar con una persona en un momento tan doloroso, tan íntimo, tan privado, que dices, güey, lo estamos compartiendo juntos y vamos a salir juntos de esto, aunque sea en este momento, ¿no?
E incluso darles oportunidad a la gente que quieres, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado que estar para alguien a quien tú quieres, estar para esa persona cuando está pasando por un momento difícil y poder hacerle el momento, la hora que estás con esa persona, o los 5 minutos de llamada, o el momentito en el que le mandaste un regalito o algo.
Claro,
sentir que estuviste para esa persona, también tú como amigo te hace sentir, o sea, dices, como me dieron la oportunidad de demostrar el cariño y de demostrarle a esta persona que tanto quiero, que pues que aquí estoy, ¿no? Sí. Y creo que también es válido pues pensar en eso, decir como, pues si
me
la
voy
gente
a dejar
me voy a dejar papachar, y le voy a dar la oportunidad a la gente que me quiere de demostrarme que me quiere, ¿no?
Y darle como ese, digo, no es un título, pero como darle eso a alguien y decirle, güey, fuiste la persona a la que me motivó a marcar, claro, en ese momento.
Claro.
Y la otra persona también es, digo, es raro decir que es algo especial cuando estás hablando de dolor, pero es algo especial. O sea, al fin de cuentas es un vínculo que en ese momento están creando los dos. Uh-huh. Porque esa persona puede ser que sea, hemos dicho, amigos clase A, B, C, puede ser que sea un amigo clase B, pero que te motivó a marcarle, es como, güey, me estás dando esta oportunidad de ayudarte, la voy a aprovechar.
Claro. Qué bonito como lo vieron así.
Sí.
Gracias, Grey's Anatomy. Gracias, es Meredith Grey.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat,
all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Amigos, ¿hay actualización del chisme pasado de esta amiga medio tóxica o tóxica y media que les platiqué? No voy a decir nombres, pero
hace unos episodios cuando hablabas de una relación con alguien de hace mucho tiempo, ¿no?
Justo, de cuando yo hablaba de que cómo hay personas que no vemos, pero que aún así desde un mensaje de WhatsApp nos puede hacer sentir como
de
mal.
De las peleas que nos sueltas, ¿no?
Ah, de las peleas que nos soltamos, sí, sí, justo. Sí. Pues resulta que esta persona tiene a un hermano que es muy conflictivo también. Y te digo, no es algo que yo quiero sentenciar. Siento que es algo que se puede tratar en terapia y todo el pedo. Pero esta persona justo le hizo algo a un amigo, le hizo un comentario.
El hermano.
Que también nos quedamos los dos con cara de, güey, ¿de qué estás hablando, güey? O sea, de verdad, lo que estás diciendo es una cosa que no tiene nada de... O sea, le reclamó por estar escribiéndole a uno de sus ligues, ¿no? Cuando estas personas, uno, ni se siguen. Dos, ni son amigos. Tres, y es como, güey, o sea, ¿qué? O sea, si es tu ligue, pero no es tu novio, pues cada quien puede hacer lo que quiera con esa persona, ¿no? Y yo, si estoy soltero, puedo hacer lo que quiera con esa persona. O sea, el punto es que nos sorprendió a los dos que estas dos personas fueran tan conflictivas, ¿no? Y decimos, justo creemos que hay veces que es algo de familia, ¿no? Y que los problemas vienen de familia y que decimos, güey, pero es que esta persona es así, pero su hermano es así, pero su mamá es así o su papá es así, ¿sabes? Es como, ¿cómo es posible que a veces personas que son de la misma familia puedan llegar a ser tan conflictivos y que nadie se dé cuenta que están viviendo como en un ambiente, pues, conflictivo? Justo eso, porque es justo eso, o sea, personas conflictivas. No quiero decir que sean malas personas o que sean personas que simplemente les encanta el conflicto y se me hace como de, wow, ¿cómo es posible que sean parte de la misma familia, no? Entonces, quisiera saber si ustedes conocen personas que, vamos, si tengan una personalidad, pero de repente digan, güey, es que su hermano o su hermana es igual, o creo que tal vez viene desde los papás, no sé, o sea, que conozcan como el contexto familiar y digan, güey, este es un pedo de familia.
Yo tengo un ejemplo, pero es un ejemplo de hace muchos años, porque no se me viene ahorita a la mente alguien como actual. Pues mis papás tenían como sus círculos de amistades que eran de los equipos de fútbol de mis hermanos. Entonces era como, pues jugaban los fines de semana mis hermanos y entonces era después del partido, pues que la carnita asada o que la reunión o así. Y me acuerdo una vez que fue, no me acuerdo si, de alguno de mis dos hermanos, los chicos, era reunión de uno de los dos. Y esta familia tenía dos hijos, que era uno de la edad de mi hermano Lalo y uno de la edad de mi hermano Diego, que son mis hermanos más chicos. Y los dos eran como los niños conflictivos, ¿no? El de la edad de Lalo era el que todo el tiempo estaba, pues, molestando a los demás, como el buleador. Y el chiquito era el que decía a mi mamá que ella lo veía como el niño pasaba hacia la mesa de los refrescos y agarraba los refrescos y los agitaba y los volvía a poner así para que cuando abrieras el refresco te explotara, ¿no? O les pegaba las sillas estas que son como replegables, que las cierras. Y les pegaba así a las sillas para que se cerraran y se cayeran. Y así iba, pa, pa, pegándole a todas las sillas y cerrando todas las sillas. Y que mi mamá se quedaba así como de,
señora. ¡Qué pícaros!
Y la señora así de, demonios. ¡Ay, mi hijito! Así, ¡ay, mis hijitos! Y los dos así como huracanes, así como, más bien como tornados, porque esos sí eran súper destructivísimos, así pasando así por todos lados, destruyendo todo. Sí, muy de familia.
Y que creo lo que decías, Nando, uno, pues tienes que conocer a la familia para poder saber si es un gen o una cosa de educación. Pero también creo que...
esa educación, no creo educación, que sea un gen malvado.
Sí, más bien, sí, tienes razón. Pero justo creo que como es una cosa de educación, creo que lo más cabrón es que tú solo te des cuenta porque pues creciste creyendo que esa es tu normalidad, ¿no?
Es que no te das cuenta.
Por ejemplo, los amigos tú que dices que son conflictivos... Pues probablemente el papá o la mamá o los dos o los abuelos, qué sé yo, son, o sea, nació en un núcleo en el que se desayuna, se come y se cena en conflicto. Pues aprendes que eso es lo que hay y que eso es lo que hay que ir a replicar. Claro, no digo que es una sentencia a muerte, o sea, por supuesto que creo que puedes cambiar y salir de, de la educación que te tocó, pero sí es un proceso en el que mucho tiempo estás cegado o crees que eso es, ¿no? Lo...
Pero entonces, ¿qué pasa con esas familias que te das cuenta que son dos hermanos y que uno es muy conflictivo y el otro no?
Ahí sí es gen.
Ahí sí el diablo.
Ahí sí es el diablo.
Todo el 666 en algún lado. No, no, o sea, sí. Yo también, o sea, entiendo que sí, cuando creces, me imagino que cuando creces en una familia muy conflictiva, no es mi caso y estoy muy agradecida de que no haya sido así, pues es muy difícil que te des cuenta que vives, estás todo el tiempo en un contexto conflictivo. Pero entonces, pues, ¿qué pasa con esas familias que son hermanos y que a lo mejor uno es conflictivo y el otro no, o dos sí y uno no? Claro. O sea, no sé, es como...
Sí, está raro.
Yo creo que también es una cosa un poco de personalidad también, ¿no?
De signo, sí. ¿No? ¿Qué opinas? ¿Me dejan poner el signo zodiacal aquí en medio?
Es como este...
Depende del mes en el que naciste.
Depende del mes. Este dicho de se juntó Guatemala con Guatepeor.
Con Guatepeor.
O sea, que es como... Puede ser que sí tengas como un núcleo familiar en el que sea el drama o el conflicto como el eje que rija a todos. Pero hay una persona que, a ver, todos tenemos en alguna oportunidad una forma o una manera de darnos cuenta y de cuestionar si lo que nos están enseñando es como decir, güey, creo que no es la forma o creo que no estuvo tan chido esto y cambiar. Pero creo que depende mucho de las personas de si quiero seguir con eso o continúo. Y puede ser que cuando haya una persona que es conflictiva y otra que no, que la que no es como agarró el pedo o se está dando cuenta de las cosas, pero el punto creo que mucho es de voluntad, o sea que también es como de güey, me estoy dando cuenta que tengo un pedo, pues voy a terapia y lo platico o me doy cuenta de que mi familia también tiene problemas y los invito a terapia, ¿no? Yo qué sé.
A mí lo que me pasó, por ejemplo, es como dicen, o sea, siento que afortunadamente en mi familia no creo haber como vivido eso, pero sí pasa que cuando creces me doy cuenta que hay cosas que no me gustan de mi familia, como a todos, seguro.
Y que
¿no?
todos tenemos, ¿eh?
Pero lo que me pasa a mí es que creo que también tienes que aprender a juntarte con la gente adecuada, porque yo creo que si decides siempre crecer y mantenerte en las mismas burbujas y en las mismas esferas, pues creo que nunca vas a poder darte cuenta de que hay otras cosas o de que son distintas, o probablemente puedas victimizarte toda la vida. A mí me pasa que las cosas que veo de mi familia ahora que no me gustan, las veo porque tuve que primero extraerme de ahí y luego toparme con otras realidades, y entonces ya viendo otras realidades dije, ah, mira, pues mi familia, o tal vez yo soy así, o tal. Pero si yo no hubiera tenido esta necesidad o esta disposición de salirme de ahí, pues tal vez yo seguiría cegado a mis 31 años diciendo, esto está chido y esto es lo que hay, ¿no?
Claro. Sí, creo que también las influencias externas pueden ayudar mucho en esas cosas. O sea, tener a alguien que te extraiga de ese contexto y que te diga, mira,
velo desde aquí.
El mundo no es así nada más como sí. Tú lo ves ahí en este núcleo familiar, que es el ejemplo en este momento, como tú lo ves en este núcleo familiar, también se pueden dar las cosas de esta otra manera, ¿no? Y que te extraigan y te muestren otro mundo. Creo que eso puede ayudar mucho.
Ahora que decías si tenemos ejemplos, yo tengo uno muy claro, pero además se me hace muy complicado porque no les pasa que hay defectos que pueden ser virtudes al mismo tiempo y son bien complicadas de ver. Yo tengo la historia de una familia igual que la mamá es como muy, ya sabes, como que le gusta mucho presumir los logros de sus hijos y entonces siempre hay una como, ha de ser muy competitiva, asumo, la señora, ¿no? Entonces como de... En ser competitiva yo creo que les educó a tú tienes que sacar 10, tú tienes que ser bueno en tal, 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 y cuando lo logran como que lo alardea mucho. Entonces para afuera, pues los niños caen mal y la señora también, porque es un poco de güey, nadie queremos escuchar las glorias, las medallas de tus hijos, pero para adentro, o sea, yo pienso que cuando ellos cenan han de decir, somos la verga, porque lo que cae mal de fuera es como esta pose de, mira, chequen todo, familia bien, hijos bien, o sea, es como todo by the book, éxito, dinero, inteligencia, bla, 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 bla. Entonces yo creo que justo si no se extraen, es una cosa que pueden pasar los años y mientras todo el mundo decimos, güey, qué patéticos, qué envidiosos, qué competitivos, que ellos han de cenar así de, somos la familia que México está esperando.
Es que es justo eso, como que el hecho de pensar que todo lo que hacen está correcto o está normal y que todos los demás son los que están mal, y es como, güey, claro que no, o sea, sal de esa burbuja porque realmente no es como que tú, o sea, y vuelvo a lo mismo y lo hemos dicho los tres, todas las familias hemos aprendido cosas buenas y malas de ellos, ¿no? El punto es con qué nos quedamos o con qué estamos aprendiendo como a soltar. El punto es si sigues pensando que todo lo que te enseñaron es correcto y todo el mundo alrededor está mal, güey, te vas a topar con pared o te vas a topar con estar con personas alrededor que digan, güey, ¿qué pedo con estas personas? O sea, ¿qué pedo contigo de verdad? O sea, ¿por qué no agarras la onda de que el mundo no es así? ¿No?
Es como el chiste, allá voy a sacar un chiste. Es como el chiste ese de la persona que va manejando y que va escuchando el radio y que dice, cuidado, hay un loco que va en sentido contrario en la autopista, y la persona dice como, uno, son miles. Entonces dices, a ver, pues date cuenta que eres tú, ¿no? Claro. No son todos los demás, eres tú.
Y creo que ese es el gran problema ahorita, como dicen, y estamos hablando de como burbujas familiares, pero creo que es el gran problema de cualquier burbuja, ¿no? Sí. O sea, todo mundo hemos pertenecido en algún punto a alguna burbuja, y yo creo que si la burbuja no se rompe a tiempo, te va a hacer mal, cualquiera que sea, y por muy que digas, ah, qué bonita mi burbuja del trabajo, de mis amigos o de mi pareja, pues no vivimos en burbujas y eventualmente se nos va a reventar y va a ser culero.
Mejor sé bombón que burbuja.
Badumts.
Ya, acabemos el tema ya, por favor, ya, bye.
Pero mira, todavía tenemos que esperar 5 minutos después de tu chiste. No sé cómo seguir. Sí, pero ¿qué tal que qué haces que estos hermanos están teniendo un podcast en este momento y están hablando de ti? Así de, güey, es que lo mismo, pero...
Es que el Nando así habla de nosotros y nadie nos dijo.
Pues pásenmelo para escucharlo.
Es que hay un amigo bien conflictivo y su amigo y luego se juntan a hablar de nosotros.
Ajá. Ay, no, ya.
¿Qué hacen que ahora somos nosotros los conflictivos por estar hablando de esto, amigos? Que me acaba de explotar la cabeza.
Ay, no, es una burbuja que no hemos roto.
No, que vengan con un alfiler y que nos rompan la burbuja.
Por favor, sí.
Güey, somos capaces de aceptar que estamos en un pedo.
Me acaban de dar un bonito tema de burbujas que luego hablaremos. Anotado en este momento, prohibido que me lo roben.
Te la vamos a borrar. No a robar, a borrar. Prefiero no hablarlo nunca.
Síguenos en redes sociales, arroba Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que lo somos todo. A veces un sol que quema, a veces una lluvia que calma o a veces un huracán.
Hijo, el mío está así, casi igualito. Nadie nos dijo que somos como el clima. Un día podemos ser un sol quemante y al otro arrasar como un huracán.
No, pues paso. Nadie nos dijo que podemos ser el sol, tormenta o arcoíris para una persona.
Qué creativos
andamos. A ver, segunda oportunidad. Nadie nos dijo que dejarnos ayudar es un gran acto de amor al otro.
Nadie nos dijo que es tan importante atrapar a tus amigos como dejarte atrapar.
Nadie nos dijo que hay momentos especiales incluso en el dolor.
Nadie nos dijo que si a nuestros 30s creemos que toda nuestra educación fue correcta, algo estamos haciendo mal.
Nadie nos dijo que las burbujas que creamos están para romperse.
Nadie nos dijo que a veces los problemas vienen desde el núcleo familiar.
Oh, ya.
¿Ustedes qué opinan, amigos?
Oh, la primera conclusión estuvo muy monótona.
Sí.
Pero ya luego
después
ya
hubo jiribilla.
Ya hubo variación.
Me encanta que yo uso jiribilla en lugares que no van.
Sí, te gusta jiribilla, te gusta cómo suena.
Y
para
mí aquí hubo jiribilla y según yo, jiribilla es una broma, ¿no? Así como cuando no trae truco, ¿no?
No es como un...
Es como... No sé, la verdad.
Es como cuando dicen, no puedes decirle a alguien, oye, ¿qué es desmenuzar? Sin que la persona haga esto con las manos.
Con las manos.
Y les digo, usted escribía y empiezan a moverse como culebras. Así de, es como un... Voy a aplicar eso, voy a preguntar a la gente, oye, ¿qué es escribía? A ver si empiezan como... Pues... A moverse.
¿Qué tanto? Jamás he escuchado eso de las posturas, verdad. Tienes mucha razón.
Tienes todísima la razón.
Qué sabio. Ahora siento que Javier es el sabio. ¿Yo cuándo voy a ser sabio, maldita sea?
No, estás grande.
Échale ganas.
Échale ganas, hijo. Mijo.
En este episodio, ganas, mijo. Perdió el blanco, el caucásico.
El caucásico.
Ani también es blanca.
Pero tú eres hombre. Tienes sí, más privilegio.
Hombre. En privilegios aquí estás al
pero
revés.
Pero soy gay. Ah, pero.
No importa.
Bueno, hagamos una lista de quién tiene más privilegios. Pero bueno,
vas a ganar tú.
Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que pueden unirse al grupo de fans de Nadie Nos Dijo en Facebook.
Sí.
Los queremos, amigos. Hasta el próximo martes.
Yo soy Nando.
Ay, yo soy Ani.
Yo soy Javier.
Chao.
El más listo. Adiós.
Nadie Nos Dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. cada semana nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.